En aquel tiempo, fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y los sanó a todos. Pero él les ordenó que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: "Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz gritando en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre". Palabra del Señor.
Gloria a Dios.
Petrelchina es un pueblo pequeño, ahora un poco más grande, al sur de Italia, cuyo origen se remonta a la leyenda. Ni siquiera se sabe muy bien por qué ha tomado este nombre. Algunos lo hacen provenir de piedra pequeña, piedra pulchina, porque está asentada la parte más vieja de la ciudad, aldea, en aquella época, sobre una pequeña roca volcánica que surge ahí en medio de ese lugar, otra parte ondulada. Otros dicen que quizás el nombre provenga del primer señor normando que edificó ahí su castillo para dominar la zona, que según antiguos manuscritos se llamaba Pulcino, un pueblo pequeño, de tal modo que era la ciudad del señor Pulcino. Sea lo que fuere, el señor normando no ha dejado demasiados huellas en la historia, y sí, en cambio, un hijo de Pietrelcina, Francesco Forlone, el cual allí, en esa ciudad que después de grande él decía que conocía cada una de las piedras, tenía la casa de sus padres, y nace un día en el cual la madre volvía de trabajar en el parto, en el campo. No estaba en ningún sanatorio ni esperando con médicos alrededor y enfermeras que naciera el chico, sino que, como naturalmente se hacía en aquella época, se daba luz cuando la naturaleza lo pedía, ayudada ciertamente la madre por las mujeres del lugar. Allí nace en una cama que aún se conserva, Santo Tal, lo llamaba el padre Pío, y allí es acunado por su madre. Él después dirá que en realidad todo eso había sido preparado por la Virgen, y en realidad todo eso no era solamente el ser acunado por la madre, sino que era la cuna que María nos prepara a todos y cada uno de nosotros antes de nacer, como hace la madre, que antes de que el chico salga a la luz ya tiene preparado sus vestiditos, la cama donde el chico va a dormir, todo aquello que necesitará para los primeros meses de su vida. Y María hace lo mismo con nosotros, dice el Padre Pío, la mamá se ocupa de hacernos nacer en una cuna, que será nuestra familia, las circunstancias de la vida, todo aquello que nos va llevando a esa adultez que adquirimos un día cuando nos confesamos cristianos y católicos. Eso es la cuna que prepara María para nosotros. Pues bien, ahí nace Francesco Forgione y es bautizado como Francesco en la chiesa que todavía ahí se encuentra, de Santa Ana. Muchos de ustedes la conocen. Allí está el baptisterio donde él recibe las aguas que lo transforman en hijo de Dios. Allí hace su primera comunión y es confirmado. Allí reza y mira con curiosidad largamente ante las reliquias de San Pío Mártir, un papa del siglo II, que es relativamente conocido porque él instituye la fecha de la Pascua cristiana y la hace celebrar el domingo, no estrictamente en el plenilunio, como hacían los domingos. Y desde entonces es la costumbre que el domingo más cercano al plenilunio se celebre la Pascua. Y él pone un codicilo, que es que cuando el plenilunio coincida con el domingo, se celebre entonces la Pascua del domingo anterior, para que no coincida nunca con la Pascua que celebran hoy los judíos que no recibieron al Señor. Frente a este Pío Mártir se ve que se le despertaron grandes devociones e ideas, porque después asume el nombre de Pío en su vida religiosa. Pero quizás el lugar que él más quería es el de Santa María de los Ángeles, allí un santuario donde se veneraba a la Madonna de la Libera, una advocación que había surgido en el siglo XVI, un poco más lejos de Petrelcina, en un pueblo de L'Aquila, y que había respondido el llamado de la población ante una peste que había diezmado toda la región. La Virgen se aparece en una, una imagen de la Virgen se encontraba en una iglesia destruida por un apestado que es curado por esta imagen. Y cuando se entera la gente, la llevan a la ciudad y todo el mundo finalmente queda liberado de esta peste. Por eso se llama la Madonna de la Libera. Esta advocación crece en la devoción de los lugares aledaños, a L'Aquila y entre otras cosas, un poco más al sur, en Pietrelcina, donde se transforma en la patrona de la ciudad, de la aldea, la Madonnina Nostra, la llamaba el padre Pío. Allí quiso celebrar su primera misa y allí también predicó cuando, por razones de salud, debió vivir con su familia, ya ordenado sacerdote, pero impedido por su salud de estar con sus hermanos franciscanos en el convento. Padre Pío, desde entonces, por la imagen de su propia madre, por la imagen de la Madonna de la Libera, tiene una enorme devoción a la Santísima Virgen, que es, todos ustedes lo saben perfectamente. Y para él la Madonna era la Madonna. Sin embargo, alguna advocación particular veneraba especialmente, entre otras, Nuestra Señora de Pompeya, que era la patrona de Nápoles, por lo tanto, de toda esa región que había estado bajo el dominio de los reyes de Nápoles. También detuvo extraordinaria devoción, por supuesto, a la Madonna de la Gracia, que estaba en el Santuario Rotondo, frente a la cual rezó tantas veces, y también a Nuestra Señora de Fátima, porque el Padre Pío, desde su tierna juventud, había sentido el poder terrible frente a la vida de los cristianos del enemigo, incluso en esas formas extraordinarias que nosotros conocemos por la historia del Padre Pío, que nos parecen raras, a nosotros, gracias a Dios, no nos sucede, pero en el fondo nos sucede de una manera más sutil, menos clamorosa y brutal, pero quizás más insidiosa y perversa. Pero San Pío sabe que no todas las cosas están bien, que no todos son amigos Jesús, que no todos han recibido la cuna de la Virgen y que hay enemigos acérrimos y malvados que pugnan por expulsar a Cristo de la sociedad y de cada uno de nuestros corazones. De Nuestra Señora del Carmen no tengo visto que él haya tenido una particularísima devoción, que en las fiestas de la Virgen, y también en una ocasión ciertamente en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, él, estando muy enfermo, se levanta para ir a rezar a la Virgen. Bueno, para él siempre es la Madonna, la mamá, cualquiera sea el vestido que lleve, cualquiera sea la aparición que justifique la devoción. Y como decía, como Fátima tiene todas estas predicciones terribles frente a la Iglesia, era algo que Pío tenía muy en mente al ver tanta desgracia dentro de la Iglesia, tanta apostasía, tanta traición, tanto influjo del mal y del demonio. Lo cierto es que de todos modos él siempre se fijaba y se emocionaba hasta las lágrimas frente a la imagen que llevaba en el corazón, que a veces lo acompañaba de la Santa Misa, de la mamá, de la madre. Sin la madre no se llega a ningún lado, ella es la que nos lleva al monte que es Cristo, como acabamos de escuchar en la oración de la misa de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ella es la que nos enseña la oración, porque decía Pío, la oración no la van a aprender en los libros ni en la teología, eso es importante ciertamente, pero si no está la mamá, no está María, que recibe toda esa noticia que ilumina nuestro corazón, nuestra inteligencia, y la baja a nuestro corazón, y la transforma en súplica, en lágrima, en alegría, en oración al Señor, en amistad con Él, en ternura, en amor, la teología, la mente, no sirve para nada. Por eso, al monte Carmelo, al monte que Jesucristo, no se puede subir, decía, sin los brazos de María, sin la ayuda de María, sin el aliento que nos da la voz tierna de María. Y a veces lo dice explícitamente, su nigna nana, es su arrorró, que es necesario para que nosotros como hijos crezcamos en el amor al Padre, en el amor a nuestro hermano mayor, Jesucristo. Sin ella no podemos llegar, sin ella no podemos orar. Ella no es la más grande de las santas y que está en tantos caminos que puedan ayudarnos a llevar al Señor. Ella es imprescindible, decía Pío. Habrá muchos caminos, pero hay uno solo que es imprescindible. imprescindible para llegar al camino con mayúsculas, que es Jesucristo, y es María. María, de la cual poco se sabe a través de lo que nos dice el Evangelio, pero precisamente quiere aparecer aquí como madre silenciosa, pero amorosa, llenándonos de ese calor vital que es capaz de templar, dice también el Padre Pío, nuestras frialdades, nuestros momentos más oscuros, nuestros instantes más tristes, nuestras penas más duras de llevar, y aún nuestros pecados, porque ella siempre trata de presentarnos frente al Señor de la mejor manera. Una vez a un compañero franciscano que había maltratado a una persona que se estaba comportando realmente mal, y después se confesó con el Padre Pío. El Padre Pío fue y mandó de penitencia, andaba a rezar frente al Santísimo y decide: Señor, ella tenía razón y no yo. Señor, ella tenía razón y no yo. Pero no puedo decir eso, Padre Pío, que es mentira, yo tenía razón. Callate, le dije. Si eso mismo que te pido que hagas no hiciera la Virgen por vos, vos serías un damnato, decía. Porque la Virgen dice, frente a Dios, sobre vos, dice, hasta bullie, hasta mentiras, dice. La mamá es una grande bullarda, dice. La madre es una gran mentirosa, porque siempre trata de ponerte frente a Jesús con la mejor cara, ocultar tus pecados, decir que sos bueno. Y, por supuesto, pura fe, el franciscano hizo lo que el Padre Pío le decía. La amorosa bullarda, la madre, ella es la que nos llevará frente al Señor, y esa es una de las promesas, como ustedes saben, de Nuestra Señora del Carmen en San Simón Stock. Que cualquiera que se cubra con su librea, que es el escapulario, llegará al paradiso, llegará al Señor. Cualquiera que tape sus faltas, tape su cobardía, cualquiera que oculte sus lacras, sus pecados con el manto de la Virgen, se salvará. Llevemos siempre el escapulario, lo que lo tenemos impuesto. Y a mí me gusta llevarlo de género. Se puede cambiar por la medalla, por supuesto. Hay ocasiones en las cuales uno no puede sino llevar la medalla, pero el hábito. Yo tengo un escapulario grande, eso que usaban las viejitas antes, enorme, ¿no? Incluso en invierno viene bien, porque ayuda a abrigar los bronquios, y sí, que nos tape la vida, que nos tape con los humanos, y que pasemos así escondidos, debajo de la cucharda, para presentarnos delante del Señor.